Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado, que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Archipiélago de Svalbard, Noruega, cerca del Círculo Polar Ártico, Reserva Global de Semillas del Mundo. Sala de control.
¿Qué tal el fin de semana? Yo estuve pescando salmón con la parienta.
Yo también. Oye, ¿por qué hablamos en noruego y luego doblamos nuestra voz en español?
Porque este programa se emite en España.
¡Alarm! 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 ¡Alarm!
¡Intrangere!
¡Intrusos en la sala del arroz! ¡Corre! ¡Corre!
¡Hoy, hoy! ¡Alto, alto! ¡Dejen las semillas!
¡Qué hora, Emilio! ¡Qué hora!
¡Uf! ¡Uf! ¡He trajado los pelos!
¡Ja! ¡Sí! ¡Y todo por unas semillas!
Podéis dejar de hablar en noruego si queréis, ¿eh? ¡Vamos! ¡Que no hagáis mal, tonto!
Pues es verdad, Emilio.
Rosa, aquí tienes las auténticas semillas de arroz que estaban guardadas en Svalbard, la Reserva Mundial de Semillas.
¿Puedes analizarlas, Rosa? ¿A que son transgénicas? ¿A que esa Reserva Mundial de Semillas es un complot de los todopoderosos para controlar la alimentación en el mundo?
A ver, Susana, Emilio, para saber si es arroz transgénico o no, necesito mi equipo, mi laboratorio, mis pipetas, pero ya te digo que no lo es. Por ley, en Svalbard solo se pueden guardar semillas no modificadas genéticamente. ¿No hacía falta que os teletransportarais allí?
Claro, porque en Svalbard los poderosos guardan las semillas naturales a salvo de una posible hecatombe transgénica que transgenice la alimentación mundial para ellos, así poder salvarse y dominar en el mundo diezmado.
¿Pero qué dices? Uf, ¿pero por qué siempre que se habla de transgénicos surgen las teorías conspiranoicas más estrambóticas? ¿Pero qué daño ha hecho Expediente X? Anda, Susa, vamos a empezar con el programa, hija.
Som duonsker dete ar radioscopen, digo, como quieras. Esto es el radioscopio. Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de ciencia de Radio Andalucía Información. Aquí tenemos al radioscopio bien engrasadito para lo que haga menester: viajes en el tiempo, flashback, teletransportaciones.
¿Y qué teletransportaciones?
El encargado de manejar el radioscopio y asesorar científicamente este programa es el astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC, Emilio García. Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues comenzamos porque, como habréis podido comprobar, hoy tenemos un programa interesantísimo sobre transgénicos. Allá vamos.
Desde RAI Granada, el radioscopio.
Pues sí, hoy vamos a hablar de un concepto que suele causar incertidumbre e inquietud entre la sociedad. Hoy vamos a hablar de transgénicos.
Nena, cuando te pones paranoica es que no hay quien... Menos mal que tenemos con nosotros a Rosa Porcel, doctora en bioquímica y biología molecular.
Rosa Porcel, doctora en bioquímica y biología molecular. Ha trabajado en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas de Valencia bajo la dirección de uno de los mayores expertos en transgénicos, el profesor Ramón Serrano. Desde 2010, investigadora contratada en la Estación Experimental del Zaidín, autora de diversas publicaciones en revistas científicas y conocida en la blogosfera gracias a su blog de divulgación La Ciencia de Amara.
Rosa, sí, a bote pronto. Buenas tardes, lo bienvenido y bienvenida a lo primerísimo.
Buenas tardes.
Lo te decía, lo primero así a bote pronto y sin anestesia. Cuéntanos qué es un transgénico para que todos podamos entenderlo.
Vale, mira, un transgénico no es más que un organismo en el que se manipula de una forma totalmente controlada en el laboratorio y en menos tiempo que en la naturaleza, y se introduce uno o varios genes procedentes de otro organismo, de otra especie, y el objeto es mejorar o introducir una nueva cualidad que uno desee.
Entonces, ¿qué se pretende exactamente con un transgénico?
Pues muchas cosas. Es que los transgénicos se van a imponer en el futuro, ya se están imponiendo en el mundo, no en Europa, pero en el mundo sí, y tienen muchísimas aplicaciones. Mira, en primer lugar, la FAO, por ejemplo, estima que en el 2050 habrá 9.000 millones de personas. O sea, la población sigue aumentando y la superficie cultivable va disminuyendo. Las ciudades se van poblando cada vez más y no hay tanto terreno para cultivar. Entonces, el primer objetivo de los transgénicos es aumentar la productividad con menores medios, con mayores rendimientos y optimizar todos los recursos disponibles. El agua, de hecho, es un recurso muy escaso, cada vez más escaso, con la sequía, con catástrofes, con el cambio climático. Entonces, el primer objetivo de los transgénicos pues sería ese. Luego, pues tenemos también transgénicos que son resistentes a herbicidas o a insectos o a plagas. De hecho, en conjunto creo que son más del 90% de los transgénicos. España es el primer productor europeo de maíz transgénico, de un maíz resistente a una de las plagas que azotan más los cultivos, que es el taladro, que afecta al maíz. Y luego otras aplicaciones de los transgénicos muy interesantes son mejorarlos nutricionalmente. Por ejemplo, ¿quién no quiere usar aceites en la cocina que sean libres de grasas trans? O enriquecidos en omega 3, o el trigo apto para celíacos que ya se ha desarrollado en Córdoba y se ha llevado la patente a otro país.
Estados Unidos.
Sí. ¿Qué pasa con eso? Pues que lo producimos en España y al final tendremos que importarlo nosotros cuando se ha hecho aquí. Una locura. Otro de los objetivos que se pretende con los transgénicos es utilizarlo. A mí me parece muy importante como biofactoría, lo que se llama el molecular farming. Eso significa que las plantas puedan producir vacunas. O sea, que comiéndote la planta o comiéndote un producto derivado de la planta, una persona se pueda vacunar. Por ejemplo, pues hay ya lechugas que inmunizan contra la hepatitis B o patatas y tomates que protegen del cólera. O sea, que esos son los motivos principales y los fines pues fundamentales de la obtención de transgénicos.
Aunque evidentemente no es lo mismo que la ingeniería biogenética, el intento de modificar una especie con la mano del hombre para mejorar la alimentación mundial o otros factores no es ni mucho menos nueva. Aquí van algunos ejemplos.
El plátano, conocido desde hace 5.000 años, originalmente estaba completamente lleno de pepitas. El plátano moderno es el producto de un largo proceso de hibridación que finalizó con la variedad que comemos actualmente, sin rastro de pepitas.
Las patatas.
Tanto el tubérculo como su piel presentaban compuestos tóxicos para el organismo, hasta que mezclando progresivamente variedades menos tóxicas se logró la patata que consumimos casi a diario.
Las almendras.
Una tarta de Santiago podría matarte, como lo oyes. Las almendras naturales contienen ácido prúsico o cianuro de hidrógeno. Las almendras que comemos están afortunadamente libres de este compuesto, de nuevo, gracias a la mano del hombre.
Del blog directo al paladar.
Vale, todo esto está muy bien, pero Rosa, si ponemos en Google transgénico, las dos primeras entradas son de la Wikipedia, una en inglés y otra en español, y lo que dice es pues lo que es un transgénico, y la siguiente ya que nos encontramos es la entrada de Greenpeace que dice, y leo, los transgénicos son un problema desconocido por parte de la población, ajena a que los alimentos transgénicos pueden afectar a su salud. A ver, Rosa, la pregunta del millón, ¿son peligrosos los transgénicos? ¿Por qué este miedo, este pánico hacia los transgénicos?
Mira, Greenpeace tiene un magnífico gabinete de comunicación y le encanta el sensacionalismo. En los años 90, me parece que fue, pegaron miles de carteles diciendo que las lechugas transgénicas sabían a rata porque estaban hechas con sus células. Y en aquel momento no existían lechugas transgénicas. Greenpeace tiene la ventaja, pues eso, que todo el mundo lo conoce, en general tiene buena opinión de las actuaciones que llevan a cabo, pero el principal problema es que falta conocimiento en la población sobre qué es un transgénico y las aplicaciones que puedan tener. Me habláis de Greenpeace. Mira, métete en la página de Greenpeace de España, por ejemplo, y veréis que satanizan los transgénicos. Ahora os metéis en la página de Greenpeace de Estados Unidos, que es el principal productor mundial de transgénicos, y cuesta trabajo localizar dónde hablan de los transgénicos. O sea que satanizan este tema dependiendo del país donde tenga ubicada la página web, ¿vale?
¿Y por qué ese miedo? ¿Por desconocimiento, tú crees? ¿O por qué ese miedo a los transgénicos?
En la población, me preguntan, por desconocimiento. Una parte, gran parte, por desconocimiento y otra parte porque hay asociaciones antitransgénicos que se, no voy a decir que se inventen, o sí, conclusiones que no son ciertas. Por ejemplo, la Comisión Europea redactó dos informes, uno en el 2000 y otro en el 2010, de 25 años de investigación de transgénicos. Y las conclusiones fueron que hasta la fecha, no se han encontrado evidencia científica alguna que relacione los transgénicos con mayores riesgos para el medio ambiente o para la alimentación. O sea que, y estamos hablando de la Comisión Europea.
Estamos hablando de investigaciones, no de,
sí, por supuesto,
no de creencias.
Por supuesto.
Pongamos un ejemplo concreto. En tu blog, La Ciencia de Mar, hay un post muy interesante sobre un transgénico que podría suponer la eliminación de peligrosísimas enfermedades, sobre todo en el tercer mundo. Es el arroz amarillo. ¿Puedes hablarnos un poquito de él?
Sí. Bueno, el arroz amarillo tiene su historia porque el problema que había de fondo es que hay unos 800 millones de personas que comen a base de arroz. O sea, que el arroz es base exclusiva de su dieta.
¿Y cuando tienen arroz?
Y cuando tienen arroz, sí. Claro.
Que a veces ni eso.
Exactamente. Ese arroz, bueno, cualquier arroz, tiene varios problemas nutricionales. Tiene poca lisina, que es un aminoácido que es necesario. Y otro de los problemas nutricionales que tiene es que no tiene vitamina A. Tiene vitamina A la parte verde, pero el grano, que es lo que nos comemos, no tiene vitamina A. O en este caso, betacaroteno, que es un precursor necesario para sintetizar la vitamina A. Entonces, dos investigadores, un alemán, Peter Beyer y Ingo Potricus, idearon crear o mejorar, en este caso, un cultivo preexistente que era el arroz, introducirle los genes necesarios para sintetizar más betacaroteno y, por tanto, más vitamina A. Y aunque al principio comenzaron esa investigación con fondos de la Fundación Rockefeller, luego esos fondos fueron públicos. Y desarrollaron un arroz que se llama arroz dorado, pues rico en vitamina A, pero no lo suficientemente rico como para saciar o como para paliar este problema que había. La investigación fue muy relevante, se publicó en una de las mejores revistas científicas, que era Science, en el año 2000, pero bueno, los grupos ecologistas y antitransgénicos pues ya se echaron encima. En la misma publicación, los científicos dijeron que esa cantidad no era suficiente para paliar el problema. Entonces se pusieron otra vez mano a la obra y 5 años después llegó una nueva generación de arroz dorado, que era el tipo 2, 23 veces más rico que el primero que crearon, ¿no? Entonces, con ese segundo arroz, tipo 2, se estima, bueno, llevan casi 10 años investigando biodisponibilidad y efectividad de ese arroz. Y se estima que solo con 60 gramos sería suficiente. Además, 60 gramos es una cantidad muy factible, muy, muy fácil de acceder. Pues sería suficiente para remediar ese problema. Y el problema, estamos hablando de 3.000 niños que mueren al día y 500.000 que sufren un tipo de ceguera muy grave que se llama xeroftalmia, que, bueno, el 50% de esos niños muere en el primer año que les da esa enfermedad. O sea, creo que...
sería una solución, sin duda alguna.
¡Eduard Punset!
¿Qué nos has traído?
Un pan natural, ¿eh?
¡Y una leche!
Bueno, pues, Rosa, para terminar, frente a los transgénicos, lo ecológico se vende, y además nunca mejor dicho eso de se vende, como la panacea. También con este tema desarrollas tu pensamiento crítico y en el blog parafraseas, por ejemplo, a José Miguel Mulet y dices que lo ecológico no es más caro, solo más pijo.
No es más sano, solo más
pijo. Eso, perdón, es que también es más caro, además. Me ha traicionado el subconsciente. Rosa, esto es muy arriesgado y nos decías antes de entrar... que te da un poco de miedo hacer este tipo de afirmaciones sin tener el tiempo suficiente para explicarte.
Sí.
Pero realmente lo ecológico no es todo lo que nos venden que es.
No. A ver, yo distingo entre una producción de cercanía, una producción pues local, de kilómetro cero, como llaman, del el cultivo ecológico que lleva el sello de cultivo ecológico, ¿vale? Esto da para hablar mucho, pero yo no tengo nada, por supuesto, en contra de la producción ecológica local y tal. De la otra, pues claro, ese sello cuesta dinero, hay poco terreno que se dedique a la producción ecológica y lleva un incremento de precio. Ese incremento de precio no asegura al consumidor, que muchas veces piensan que sí, no asegura ni que el alimento esté más bueno, ni mucho menos que sea más sano, ni más respetuoso con el medio ambiente. O sea, simplemente están pagando un sello, una certificación que vale dinero. Pero no hay... De todas formas, si queréis profundizar más sobre esto, no ya mi blog, sino el blog losproductosnaturales.com, se trata este tema bastante en profundidad y con bastante rigor.
Pues Rosa, ha sido un placer tenerte con nosotros. Seguiremos leyendo tu blog, La ciencia de Amara. Es estupendo y también ha sido estupendo tenerte con nosotros
Muchas
hoy.
Gracias.
Y que nos quites los miedos a los transgénicos.
Igualmente.
Un abrazo, Rosa.
Igualmente.
Mira, mira, Emilio, nos está entrando ya un nuevo tuit de la crisis.
Esto es por lo de los presupuestos del lunes. La, 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 la.
Tras la presentación de los presupuestos generales de 2014, el CESID ve aumentado su presupuesto anual en un 0,1%. Declaraciones en exclusiva de su presidente.
Estamos muy contentos con esta subida del 0,1%. Gracias a esta fuerte inversión, hemos podido renovar las cuerdas de las guitarras.
¡Vamos, mis investigadores! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Una monedica para la ciencia! ¡Que no se diga morena!
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
Oye, Emilio, hace mucho que no me cuentas esas historias falsas del mundo de la ciencia.
Pues venga, ni 10.000 millones de palabras más.
Oh, están ahí. Qué alegría verles. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Bienvenidos una vez más a mi humilde morada. Ya pensé que no volvería a verles. Entren, entren por su propia voluntad. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Un siglo? ¿La eternidad? Es difícil saberlo porque, como ven, nada ha cambiado por aquí. Todo sigue igual, ¿verdad, Felonía? Por cierto, Felonía, ¿cuántos años tienes, gata vieja? Como si eso tuviera algún sentido para nosotros, ¿verdad, gatita? Y hablando de señoras con muchos años, permítanme presentarles a alguien.
Zoo de Australia, Queensland.
¿Cómo están? Permítanme que me presente. Me llamo Harriet y tengo cerca de 175 años de edad. Como lo oyen, qué vieja, ¿eh? Sí, soy la segunda o tercera tortuga más vieja de la que se tiene constancia. Ah, no se lo he dicho. Sí, soy una tortuga gigante. Pero déjenme que les cuente mi historia. No se alarmen, se lo resumiré, ¿eh?
Harriet, la tortuga más vieja del mundo.
Nací en 1830, o tal vez fue antes, o tal vez un poco después, no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que nací en una preciosa isla. Con el tiempo descubrí que era una de las llamadas Islas Galápagos. Aquel año Héctor Berlioz estrenaba su Sinfonía Fantástica en París. Cuando tenía 5 años de edad y apenas medio metro de tamaño, me recogió un joven muy simpático de acento extraño que no hacía más que observar todo con mucha curiosidad.
¡Eh! ¿Dónde vas, pequeña? ¿Tú te vienes conmigo?
Me llevó con él a un barco muy grande gobernado por un comandante muy interesante. Allí pasé una larga temporada junto a otras tortugas surcando los océanos. Hasta que al final atracamos en un puerto muy sucio. Pero sobre todo muy frío para una tortuga como yo. ¡Uy! Aún tiemblo cuando lo recuerdo. Como tiemblo cuando recuerdo todos los muertos que aquel mismo año hubo en la famosa batalla del Álamo, clave de la independencia de Texas de México. Era el año 1836. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, aquí mi memoria se pierde. Aún era muy pequeña. Tengo vagos recuerdos de viajes y la sensación de haber pasado de unas manos a otras. No sé, pero de lo que sí me acuerdo muy bien es la casa en la que recalé en Brisbane, Australia. Era el año 1841. Vivía con mi nuevo dueño, John Clemens Wickham, un oficial retirado de la Marina. 20 años en aquella casa, hasta que mi dueño decidió mudarse a París y dejarme en Australia. Así que me cedió al jardín botánico de la ciudad. Allí pasé casi un siglo. ¿Y qué siglo? zumbidos, guerras mundiales, bombas atómicas, millones de muertos. Pero me quedo con un tipo con tupé que movía las caderas como nadie. Lo que hubiera dado yo por no tener caparazón en aquella época. En 1952, con 122 años, llegué a mi nueva casa, el Santuario de la Fauna de David Flay. David era un naturalista apasionado. Allí pasé los maravillosos años 60 y 70. Fueron una época de apertura, libertad y esperanza. Incluso yo cambié de sexo. ¿Cómo lo oyen? Más de 100 años después, se dan cuenta de que no soy un macho, sino una hembra. Hasta ese momento, todo el mundo me había llamado Harry. Ahora pasaba a ser definitivamente Harriet. ¡Qué moderna! Pero en 1987, con 157 años de edad, vuelvo a mudarme, esta vez para siempre. Mi nueva y definitiva casa es el Queensland de Riptail Park, el zoo australiano, y comienza la locura. Solo comienzan a darse cuenta de lo vieja que soy, sino que los historiadores aseguran que aquel joven curioso que me recogió en las Galápagos era un tal Charles Darwin, y que aquel barco con el capitán interesante era el Beagle en su histórico viaje, durante el que mi dueño John Clements Beacon sirvió como primer teniente. Incluso llegaron a decir que yo había inspirado la famosa teoría de la selección natural. ¡Yo! Salí en todos los medios, venía gente de todos los sitios para verme. Era famosa, la tortuga de Darwin. Incluso hicieron una obra de teatro. ¡Qué locura! Hubo una celebración nacional en mi 175 cumpleaños el 15 de noviembre de 2005. Y mientras tanto, el mundo volvió a cambiar radicalmente.
La Bolsa de Madrid ha encabezado las pérdidas de los mercados europeos, tocados hoy todos por la quiebra de Lehman Brothers.
Solo la sesión de hoy ya pasa a la historia del sistema financiero mundial. Fortísimas caídas en toda Europa, el sector bancario y el asegurador.
Pero eso, afortunadamente, ya no lo vi. El 23 de junio de 2006 morí de un ataque al corazón. Ya ven, casi dos siglos de historia que ha soportado este caparazón, la tortuga de Darwin. Pero ¿saben qué? Unos años antes me hicieron un análisis de ADN y determinaron que mi especie nunca había habitado ninguna de las islas Galápagos que pisó Darwin. Yo ya lo sabía. Pero ¿qué quieren que les diga? Me gustaba ser la tortuga de Darwin. Hay que saber adaptarse.
En fin, como ven, si hay algo que no evoluciona es la mentira. ¿Verdad, Felonía? O debería decir Felonío.
Emilio, nos tenemos que ir, pero como somos muy agradecidos, vamos a agradecer a la gente que hace posible el programa. La realización de sonido, Volviéndose Loco, un viernes más, José Miguel Álvarez. Y la cuadra de actores hoy con Angustias Marín, Almudena González, Juan Luis Otés, José Antonio Meca y Juanjo Moreno.
Y como siempre, nuestra dirección de correo, radioscopio@gmail.com.
El radioscopio@gmail.com.
Nuestro Facebook, El Radioscopio, de Radio Andalucía Información en Canal Sur Radio. Y nuestra fantástica página web, radioscopio.iaa.
www.transgenicos.es.
Sin triple W por delante.
Exactamente.
Hasta el viernes que viene.
Por cierto, ¿te ha quedado claro lo de la diferencia entre transgénico y natural?
Muy clarito.
Transgénicos, tártaras, cínicos, cínicos, metamorfosados a sombras, formas de risas infectas, vicios destructivos y mártires cognitivos. Podredumbre de cabezas caldeadas, gente agua de mar y de raciocinos resinosos, ojos color amarillo, crepúsculo, corpúsculo, escatófilo, autorrelegado de la Pachamama. Hippies impaginados al capitalismo, anarquismos pegados en los pantalones, hombres con sueños sin cojones, botones que se desabrochan desnudando el vacío que llevamos dentro. Aquí está Dios. ¿Dónde estará Dios? ¿En conciertos donde litizan la cultura? ¿O quizás en poblaciones donde no hay tiempo para pensar en el amor ni en la amargura? La conciencia no es el criterio para interpretar todas las cosas. Estar pleno aquí, entregarse en devoción, sin engaños. Y esta globalización que me tiene el corazón hecho un caparazón de astillas y cuchillas. Solo quiero expansión sin aumentar la producción. Que los yanquis estén lejos de volverme cotis y papas fritas.
Así nos ata.